Aquí comienza El Juego de las Palabras. Literatura, música, cine, teatro, arte y cultura en movimiento. El Juego de las Palabras.
Como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota, música en el cántaro.
Ella, una mañana, abrió la mano y descubrió la piedra azul de la canción. Se llama Susana Radcliffe.
Azul en mi canción, abrí la mano y encontré la maravilla, algo tan simple de entender, tan limpio y nuevo para ser como la luz de cada día. Esa mañana yo sentí que era más cierta la canción, porque se oía allí tu voz junto a la mía, algo tan claro de vivir como la luz de ser los dos, la piedra azul de cada día.
Hola Susana Radcliffe, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches.
Hola Daniel, un gustazo estar en tu programa, buenas noches.
Y sabemos que estás en la tierra de un amigo. Estás en Paraná, viniendo para Santa Fe, estás en la tierra del Negro Aguirre.
Así es, en la tierra del Negro Aguirre, en la de Gary Di Pietro, en la de Walter Einse, el Zurdo Martínez, ¿no? Qué lindo estar acá en Paraná, sabiendo que hay tanto arte y bueno, y enfrente de ustedes.
Y estás viniendo para Santa Fe porque vas a tener una presentación. Lo vas a hacer el día sábado en el Solar de las Artes, que es otro lugar muy lindo, que queda aquí en 9 de julio 2955, una zona céntrica de la ciudad, y un lugar acogedor porque es la posibilidad de estar sentado en una mesa con amigos y bueno, y escucharte.
Sí, la verdad, Daniel, es un gusto poder estar por primera vez en Santa Fe. Hay mucha gente querida ahí, es una ciudad muy querida por nosotros, así que bueno, poder estar por primera vez llevando nuestras canciones, nuestra música con el bandoneón, ahí en este lugar que nos han dicho que es hermoso, el Solar de las Artes, así que sí, ahí estaremos con mi canto, con músicos que para mí son maravillosos, que son Lucas Homer en el bajo, el Sebastián Gangi en piano, Ana Ponce en la percusión, así que bueno, trataremos de hacer un espectáculo con canciones muy variadas.
Venís a presentar tu nuevo material, que es el tercero, según tengo entendido.
Sí.
El tercero, digamos, en tu discografía como solista.
Este es el tercer disco que se llama En Nosotros, y bueno, que tenemos, yo tengo la suerte de que lo ha sacado justamente el Negro Aguirre con el sello Sagrada Medra, uh-huh. Lo ha editado el año pasado acá en Paraná, que es todo un compromiso desde el catálogo de participación en lo artístico, con un compromiso de tantos años del Negro, ¿no?, en esta línea de la canción y de un compromiso artístico. Así que bueno, muy muy contenta de poder llevar este material para allá, ¿no?
Bueno, y contanos algo de esa trayectoria que te ha llevado por distintas geografías, porque leí que, bueno, acompañaste a Chavela Vargas, una grande, en el Gran Rex, en la ciudad de Buenos Aires, pero que también estuviste en la orquesta de tango de Basilea por Francia, Suiza, Finlandia, Alemania, España.
Sí, el bandoneón tiene un poco esta este misterio que, además de atrapar tanto con el sonido, digamos, tiene una posibilidad de viajar mucho, te lleva a distintos lugares. Yo tuve la suerte de ser invitada en los 90 a participar a hacer un disco en México con Liliana Felipe, y eso me abrió mucho, digamos, la mirada hacia Latinoamérica, la posibilidad de ver otra cultura, además de hacer ese trabajo musical. Y ahí había escuchado por primera vez a Chavela Vargas en vivo, junto con un montón de otros músicos, y bueno, luego la vida me devolvió que en uno de sus viajes ella me invita a participar ahí en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires, que fue maravilloso, muy muy lindo recuerdo. Y bueno, y luego también con una orquesta con la que hicimos todo un trabajo de una grabación de un disco en Suiza, hicimos una recorrida por distintos países de Suiza, también en Francia, y poder compartir con músicos de distintos países, tocar música francesa, música de distintos lugares, es maravilloso poder compartir y llevar también nuestra música, ¿no? Yo en algunos momentos hice mucho tango, milongas, y bueno, y ahora estoy haciendo más un repertorio personal con mis canciones y con nuestro folclore del litoral, con algunas cosas del Zurdo Martínez, con, bueno, alguna canción del Negro también, y una mirada un poco más amplia en la música popular desde el bandoneón y desde mi canto, ¿no?
Ya habías incursionado en esta línea estética amplia, saliéndote del tango en Atravesando el Mar, que fue tu segundo disco, tu segunda placa.
Sí, sí, así es. Sí, ahí rescaté ese son Atravesando el Mar, que es precioso, es de una cubana, que habla de este riesgo, el desafío de estar en otro lugar, lejos del pago, y de animarse y arriesgarse a expresar lo de uno, ¿no? Y a convivir con ese riesgo. Y bueno, ahí también tuvieron músicos invitados que fueron para mí muy importantes, Los Karma, Irene Cadario, hubo cosas muy lindas en ese disco. También vamos a hacer canciones de Atravesando el Mar, claro.
Y además de esto del riesgo que vos hablás, también está el desafío y el atreverse. Uh-huh. Una mujer atreviéndose con el bandoneón, que es casi símbolo de lo patriarcal que tiene el tango, ¿no? Que tuvo el tango siempre.
Sí, sí, es realmente es así. Vamos a decir que es una herejía, ¿no? Una herejía, una mujer,
una buena herejía,
y que además quiera cantar y componer sus canciones. Claro. Pero bueno, de eso está hecho el último tramo de estas décadas, digamos, de donde la mujer puede ocupar otro lugar gracias al trabajo de tantas y la lucha de la expresión, digamos, del ser humano en general, no por competencia con el hombre, sino por reconocimiento de tantos espacios que ha perdido la mujer. Así que yo me siento muy música, pero ciertamente es muy transgresor el hecho de tocar el bandoneón, y siempre me ha sido un poco incómodo porque me lo preguntan, no lo entienden bien, no es algo normal. Entonces, bueno, eso es ciertamente así.
Vos sabés que en El Juego de las Palabras, que es este programa, siempre tomamos una palabra cada jueves para jugar. Uh-huh. Algunos dicen para ponerla en valor. Y la palabra que hoy vamos a tomar se llama patria. Uh-huh. Y vos en la gacetilla que has distribuido a los medios decís, para presentar este nuevo trabajo, que son melodías que invitan a encontrarnos, la palabra cantando historias y sentires en los cuales poder reconocernos, sonoridades que corren fronteras, haciendo a nuestra patria aún más grande.
Así es.
Y me gustaría tu mirada respecto a la patria. Vos que has recorrido geografías y que de alguna manera te has abierto también a las sonoridades de esta, ¿cómo llamarlo?, patria grande, Latinoamérica.
Sí, así es, sí, una patria grande. Yo, Daniel, voy a intentar contestar a tu pregunta. Necesitaría un poco de retorno porque no te escucho muy bien. Escucho muy, muy bajito.
El operador ya está trabajando para que escuches mejor.
Pero bueno, el concepto de patria grande creo que involucra el compromiso de poder hacer un trabajo con nuestra identidad de los pueblos, justamente en un mundo que está tan globalizado y que estamos tan penetrados por años de colonia para muchos países. Creo que el concepto de patria grande tiene que ver con la identidad de nuestros pueblos, de dónde venimos, de los pueblos nativos que han constituido nuestro país, o el Uruguay, o Brasil, o Venezuela, o México, o Cuba, o de esos trabajos que hace cada pueblo por su identidad, y de reconocernos en una búsqueda común para que el desarrollo sea de estos pueblos, con el crecimiento de una historia, con una dignidad respecto de nuestras culturas, en la comida, en la manera de ser y de nuestros trabajos, y de una conservación de la naturaleza justamente con una pelea contra lo que es la explotación desmesurada, como ha sido siempre, ¿no? Así como se han llevado el oro y la plata en las primeras épocas de la colonia, siguen llevándose las materias primas y nosotros sin poder hacer otras cosas. Entonces creo que desde lo cultural es el mismo desafío, es poder mantener viva la llama de los autores, de los compositores, del folclore oral, conocer cómo es la música del Perú, qué es lo que se ha desarrollado allá, en Chile, a una Violeta Parra que ha hablado de su pueblo tanto. Entonces esto es lo maravilloso de la patria grande, yo creo, poder sentirse que uno está en un camino de construcción en común con los pueblos latinoamericanos.
Y cuando estás en esos otros lugares, en esos otros países, en esas diferentes patrias, y te presentás, ¿de dónde decís que venís? Susana, ¿de dónde viene?
Sí, Susana viene de al lado del río Paraná, porque como yo me he criado acá en Paraná, para mí es muy muy importante esta impronta que tengo de justamente compartir con el Negro Aguirre el río y haber podido mamar el arte de estos músicos de este litoral nuestro. Para mí fue muy importante la alternativa musical argentina en el momento que la democracia empieza a tener la posibilidad de que haya recitales, que haya músicos que vuelvan a expresar nuestra cultura popular, a discutir hacia dónde vamos, y bueno, y también en todos los sentidos, en la pintura, en otras áreas también, ¿no? Pero bueno, a mí eso me marcó mucho y creo que eso es lo que puedo decir, que es desde el río y hacia el Río de la Plata, que bueno, mucho me ha dado la milonga, el tango y el candombe, pero donde yo me identifico más es con nuestra música popular del litoral, ¿no?
Del lado del río va a estar entonces viniendo Susana Radcliffe, esta bandoneonista, cantante y compositora, que va a presentar su nuevo trabajo discográfico titulado En Nosotros, este sábado a las 22:15 en el Solar de las Artes, aquí en la ciudad de Santa Fe, 9 de julio 1955. Y no viene sola, del lado del río la acompañan también músicos brillantes, porque vienen con ella Sebastián Ganji en piano y dirección musical, Lucas Homer en bajo y contrabajo, y Ana Ponce en percusión. Bueno, ¿qué decirte, Susana? Seguimos escuchando esta canción hermosa que compusiste, en donde nos decís que encontraste la piedra azul de la canción.
Azul en mi canción, abrí la mano y encontré la maravilla, algo tan simple de entender, tan limpio y nuevo para ser como la luz de cada día. Sentí que era más cierta la canción, porque se oía allí tu voz junto a la mía, algo tan claro de vivir como la luz de ser los dos, la piedra azul de cada día. Abro la mano en mi canción, lo inesperado cada vez es un azul instante de cada día. Latiendo azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul instante de la maravilla. seguía en mi canción la melodía de vivir. Tu compañía, algo tan nuevo cada vez, igual que el río y la niñez, empieza el mundo cada día. La canción oyó en tu voz mi corazón latiendo azul, porque es azul la maravilla, algo tan simple de entender como es el aire para ser esto que somos cada día. Abro la mano en mi canción, lo inesperado cada vez es un azul instante de cada día. Latiendo azul porque es azul, lo inesperado cada vez, y es un azul instante, la maravilla.
Señoras y señores, aquí estamos, esto es El Juego de las Palabras. ¿Qué tal? Buenas noches. La puesta en el aire es del señor Leo Cernetti. Ya nos conocen, todos los jueves aquí por Radio Nacional Santa Fe. Estuvimos entrevistando a una bandoneonista, compositora, cantante maravillosa, Susana Radcliffe. Con eso empezamos el programa. Ella va a estar el sábado en el Solar de las Artes, no se la pierdan. Y aquí nosotros, en la mesa redonda, como siempre, para poner en juego palabras. Y lo anticipábamos en la conversación que tuvimos con Susana. La palabra que hoy vamos a poner en juego es patria. No se asusten. Decimos que jugamos, pero nosotros somos provocativos y también podemos jugar con la patria. ¿Por qué no? Tanto jugaron con ella. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Daniel, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Un acto generoso por parte de los que nos escuchan, como yo me siento generoso cuando escucho a otro en radio. Hay una cuestión, vos sabés, hoy venía en el auto, estaba en la ruta, venía escuchando radio, y la ruta tiene esa ventaja. Te permite pensar, vas concentrado, pero vas como con más posibilidad de pensar. Y es, vos sabés que sigue sorprendiéndome el fenómeno de la radio. Que ese que está del otro lado se comunica con una masa crítica, sin rostro, si se quiere. Y hay un acto de mutua generosidad en ese fenómeno, que creo que a la televisión no se le puede asociar. Pero ponerse a escuchar, ¿sí?, al otro, tiene mucho de generosidad. ¿Y nace dónde? En un pasado muy arcaico, donde alguien decía algo rodeado de otros, ¿no? Aquel acto de escuchar a ese que por ahí con un lenguaje muy elemental. Y la radio replica, miles de años después, ese mismo acto. Así que vos sos de la buena idea de agradecer cuando nos despedimos. Que yo agradecería de entrada, ya en este momento, por los generosos que nos escuchan, ¿no?
Gracias, generosos y generosas.
Palabreros y palabreras.
Sí, claro. Bueno, hay una cuestión que todavía la radio no ha podido romper. ¿Cómo tampoco lo han podido los medios de comunicación masiva nacidos en el siglo pasado? Que es la unidireccionalidad. Se ha intentado por todos los medios esa respuesta, ese ida y vuelta del que muchos hablan, pero evidentemente es unidireccional. La ventaja que tiene la radio sobre la televisión es que vos podés imaginar, es como cuando lees un libro, también imaginás. La televisión, el cine te dan todo. Y no solamente que te dan todo, sino que quieren de vos todo. Vos tenés que estar ahí atento. No podés hacer otra cosa. No podés estar manejando en el auto, en la ruta.
Sí, por la
televisión.
Por la vista. Por la ocupación que
claro,
implica la vista.
Claro,
¿no?
Claro. Pero la vista es reemplazada cuando uno escucha
sí.
la radio por la otra vista. ¿Sí? La visión por el interior.
Claro, exactamente.
¿Qué ibas a decir?
Eso, el ojo interior. Sí, estamos
viendo.
Pensé
que te iba a ir para el lado de los tibetanos.
No, no, sí. eso te lo dejo a vos.
Gracias.
que sos mucho más conocedor del tema. Pero es cierto, da una libertad Se parece como cuando uno pasa del maletín de manija o de la bolsita de manija o de lo que fuera, pasa la mochila. ¿Qué te pasa con eso? Te liberó las manos.
Sí, seguro.
Y entonces la radio sigue teniendo eso fantástico, que te libera, podés seguir haciendo las otras cosas y está ahí. Esto es muy, muy cursi, muy gastado ya. Te acompaña, indudablemente, indudablemente.
Bueno, y hoy los vamos a acompañar, las vamos a acompañar con nuestras propuestas. ¿Qué tenemos en el menú, Adrián? Yo ya dije, ya anticipé lo mío, tiene que ver con la palabra patria.
Y bueno, también desde otro lugar que, digamos, corresponde más bien a una reflexión a la cual yo de entrada hago esta salvedad y me la permito porque las palabras nos permiten eso, ¿no? Es absolutamente subjetiva. Vos podrías decirme, bueno, mirá, hermano, escúchame, todo pensamiento, toda exposición tiene el carácter de subjetivo. De acuerdo, eso es así.
Lo pero dijo Descartes, lo dijo Kant.
Sí.
Y tantos otros.
Y tantos,
después.
Sí. Cuando yo hago esta salvedad, ¿sabés de qué me estoy liberando? Del pie de página. Me estoy liberando de tener que respaldar lo que digo con otra fuente. Porque estuve repensando la idea de patria, la palabra que hoy entra en juego, ¿no? Que entra en juego, ¿sí? desde un cierto lugar. Está cargado de subjetividad. Es decir, quienes nos escuchan, los generosos que nos escuchan, pueden estar totalmente de acuerdo, no de acuerdo, medio de acuerdo, porque bueno, es eso, es la expresión subjetiva sobre una idea que hace bastante tiempo me gira mucho en la cabeza. Hablar desde un cierto lugar de patria.
Dos ausentes con aviso, Diego, que me dijo que estaba en un embotellamiento. Pero yo no sé si es, con comillas, ese embotellamiento, y no podía llegar a la radio.
Sí, ¿crees que es una metáfora, una referencia?
Mirá, yo creo más que nada que se debe tratar de algo literal, no metáfora.
Ah, bien.
Claro,
no.
Literal, que tiene que ver con eso, ¿no? Con el envase. Pero bueno,
sí.
Así que lo disculpamos a Diego. Y la comunicación con Normando en Francia, por una cuestión horaria, porque han modificado la hora y hay 3 horas de diferencia.
Sí, es mucho.
Es
sí,
mucho.
Sí, sí, sí.
Vamos a ver cómo la planteamos. Estamos tratando de pensar estrategias. ¿Por qué? Él dice, bueno, discúlpenme, disculpen a los chicos, a la gente que está escuchando, pero vamos a salir. Estamos viendo la posibilidad, en todo caso, de modificar las... ¿Cómo se llamaban las... cuando el reloj tenía agujas? No eran agujas.
No, las coordenadas no.
De un reloj con agujas.
Sí.
Bueno, manecillas del reloj, vamos a ver si las podemos...
Ah, las manecillas.
Claro.
Ah, vos decís cuando antes, porque estás pensando en el reloj digital, el del numerito. Por eso decís cuando antes tenían...
Claro, seguro. Antes, en el de arena.
Ahí fíjate vos, Daniel.
Podemos modificar las manecillas del reloj para que, bueno, Normando esté acá.
Claro.
Algo de eso vamos a hacer.
Fíjate vos cómo, mira el vínculo entre la vista y la palabra, ¿no? ¿Qué modificó ese cambio, esa sustitución en gran medida de los relojes de aguja al reloj digital?
Al de números.
Modificó la forma de decir la hora. El más o menos desapareció, de alguna manera se corrió.
El menos cuarto,
y más o menos y 15, y 14...
Claro.
Se pasó a ser algo puntual, hasta, estamos quienes lo decimos así, 17.33, ¿cuándo antes en el tiempo de la aguja ibas a decir 33? Decías o 30 o 35.
No, 33 no. Únicamente cuando ibas al médico.
el número sonoro para que el pulmón te diga si está bien o está mal.
Sí, para que puedan escuchar el carraspeo.
Nunca entendí eso.
Es así. 33, muchas R's y una T ahí que permite auscultar el sonido de los pulmones.
Muy bien.
Bueno, dijimos patria. Y a pesar de que no van a estar estos dos amigos nuestros, hemos convocado para que también nos ayuden a pensar esta palabra a 3 amigos también nuestros y de todos ustedes. A José, a Ernesto y también a Jorge Luis. Pero eso dentro de un rato. Cuando nos propusimos esta palabra, patria, que hoy ponemos en juego, y ya sé, muchos dirán, con la patria no se juega, en realidad nosotros vamos a jugar, a ver, ¿cómo? En serio, pero también de manera lúdica. Por eso es que nos vamos a ir, como lo hacemos casi siempre, cuando tomamos la palabra, al origen del vocablo, para descubrir, como no podía ser de otra manera, que esta palabra proviene ¿de dónde? Del latín, lo han dicho ustedes. Patria, prácticamente igual en el latín. Y según el diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, es un concepto que nos remite a la tierra natal o adoptiva a la que una persona está ligada. Es decir, que la patria tiene un ligazón fuerte con lo territorial, con lo geográfico, con el paisaje. Sin embargo, patria a nosotros nos liga a otras imágenes. Y estas otras imágenes tienen que ver, por un lado, ¿saben con qué? Con Villiquen, sí. Porque la palabra está tan desusada, ha caído tanto en valor, que cuando escuchamos la palabra patria, nos remitimos a aquellas revistas escolares en donde estaban los próceres, las banderas y los acontecimientos históricos fundacionales. Por eso decimos, ¿no? Por un lado, al Villiquen, pero también, por otro lado, además de la figurita de los próceres, a los uniformes militares. Los militares se apropiaron de esta palabra. Por eso nuestro pensador de cabecera, que es Charly García, tenía muchas razones en esa canción que escribió Botas Locas durante la dictadura cuando cantaba «Si ellos son la patria», refiriéndose a los militares, «yo soy extranjero». Pero bueno, volviendo a la palabra patria, del latín patria, familia o clan, patris, tierra, paterna, pater, padre, es semejante a otra palabra, la palabra nación, pero tiene otro sabor, patria, porque nación es más administrativa, es un término más oficial, diríamos casi burocrático. En cambio, patria tiene un componente fuertemente emocional. Podríamos decir que es un concepto que está presente en la cultura, la patria es una construcción cultural, pero también en la mentalidad de cada uno de nosotros, en la mentalidad de los individuos, que va más allá de lo geográfico, de lo territorial, como decía el diccionario de la RAE. Va más allá porque se imbrinca con qué, con la identidad y con la mentalidad de cada uno de nosotros con respecto a la idea patria. La idea tiene un valor simbólico significativo. Representa no solo la bandera, no solamente el himno nacional, no solamente la nación, el territorio en el que vivimos, nacimos o adoptamos, sino que también tiene que ver con los vínculos afectivos y culturales que nosotros, como habitantes del lugar, tenemos. Y además, eso es un elemento que nos vincula, que nos une. Hay algunas particularidades en relación a la noción de patria. Se habla, por ejemplo, de la patria chica, para hacer mención, claro, no al país de origen de uno, sino a la ciudad, al lugar, al pueblo donde uno nació. Mi patria chica es Santa Fe, no Argentina. La patria de adopción se refiere al lugar donde alguien vive o ha vivido durante un tiempo aunque no haya nacido en él. Y conocemos a muchos que no nacieron en nuestro país y que sin embargo dicen, yo adopté la Argentina. Por eso es que refuerza todavía el valor simbólico de la palabra, este valor de la idea, más que del territorio. Pero algunos pensadores creen que la noción de patria como ideal también es una fuente de conflictos, porque hoy decíamos los uniformes, los militares, y si hablamos de ellos, hablamos de armas, y si hablamos de armas, hablamos de guerras, de conflictos bélicos. Por eso es que algunos pensadores desdeñan la palabra y dicen que esto es fruto, raíz de muchos de los conflictos bélicos que durante años y años han dividido a la humanidad. Generalmente, este planteo proviene de los países que hacen la guerra, es decir, los que quieren desdibujar las fronteras, muchas veces, son precisamente aquellos que nos han invadido con la globalización, son los países globalizadores. Pero hay otros, el ideario anarquista, por ejemplo, también solía desdeñar el concepto de patria. Ellos trataban de resignificarlo y decían, mi patria es el mundo. Sin embargo, vaya paradoja, no fueron, no son los anarquistas los que pudieron hacer realidad este ideal de mi patria es el mundo. ¿Quiénes fueron? Los globalizadores, sin lugar a dudas. Uno mira hacia el norte y se da cuenta de que ellos sí cumplieron y cumplen y tratan de seguir sosteniendo este ideario anarquista. Cuando los anarquistas decían mi patria es el mundo, claro, en el sentido territorial, desde el norte, ya no como metáfora, sino como una triste realidad, tratan de, por todos los medios, llevarlo adelante.
Cuidado de las cosas de la tierra, haz algo, corta leña, labra la tierra, planta nopales, planta magueyes, tendrás que comer, que beber, que vestir, con eso estarás en pie, serás verdadero, con eso andarás, con eso se hablará de ti, se te alabará. Con eso te darás a conocer, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero, serás verdadero.
Excelente el trabajo de Víctor Heredia, creo que una de las mejores composiciones que hizo Taki Ongoy. Este es el tema 20.000 años patria y forma parte de un recitado introductorio a esta obra que tiene que ver con el rescate de esta otra patria, ¿no? Porque nosotros estamos aquí en un territorio que ocuparon antes los pueblos originarios. Bueno, este es el tema de hoy, patria. Y hay una frase de José Martí, ¿quién puede dudar de él como escritor y como patriota, como persona comprometida de verdad con la causa de su patria? Y José Martí creo que describe muy bien cuando escribe, la patria es dicha, dolor y cielo de todos, y no feudo ni capellanía de nadie. Pero les dijimos que íbamos a tener también la colaboración de dos amigos. Esos amigos que nosotros convocamos de vez en cuando para que vengan y también hablen con nosotros y nos den sus definiciones. ¿Y qué tal si lo convocamos a Jorge Luis Borges?
Yo, muchas veces me han criticado por mis diferentes concepciones del mundo, de mis visiones. Sin embargo, en muy pocas palabras, de las pocas palabras que escribí con algún acierto, pensando en la patria alguna vez, recuerdo haber escrito, nadie es patria, todos lo somos.
Fue muy criticado con ese poema Patria que usted escribió, don Jorge Luis. Fue en el año 1966, cuando estaba por sentarse en el sillón de Rivadavia don Onganía. Y algunos críticos dijeron que ese era un texto panfletario, porque usted no estaba de acuerdo con esta posibilidad de un militar nacionalista.
Yo muchas veces he pensado que alguna posibilidad había de cambiarles el rumbo, de hacerlos transitar más por las bibliotecas que por los cuarteles, pero en el fondo debo reconocer que en este mundo laberíntico de la política argentina no lo he conseguido, al menos hasta la fecha, ¿no?
Aclaramos que, bueno, Onganía no era nacionalista, pero sí había todo un movimiento cuando se dio el golpe que, bueno, derrotó a Illia, a Arturo Illia. Había un movimiento que pensaban en un Onganía como un militar nacionalista, que luego no lo fue. Y lo cierto es que ese texto coincide, el texto que recién nos leía Jorge Luis, coincide precisamente con ese momento. Pero, ¿qué tal si convocamos a Ernesto? Que él sí tiene un pensamiento de patria grande de Latinoamérica. ¿Qué es para Ernesto? Para Ernesto, ¿qué es la patria?
Me siento tan patriota de Latinoamérica, de cualquier país de Latinoamérica, como el que más y en el momento en que fuera necesario, estaría dispuesto a entregar mi vida por la liberación de cualquiera de los países de Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada, sin explotar a nadie.
Y qué duda cabe, ¿no? Que Ernesto, la verdad, dio su vida. Y acá estamos, en el juego de las palabras, llegó el poeta, Daniel Rafalovich, ya está con nosotros, hizo su entrada triunfal acá al estudio mayor de la radio. Daniel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya empezamos con la palabra patria, la estamos poniendo en valor, vamos a seguir cacheteándola un poquito. Tan cacheteada ha estado la patria, ¿no?, en algunos momentos.
Sí, demasiado.
Demasiado para tu gusto.
Demasiado, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo le va?
Adrián, ¿cómo le va, ¿no? Rafa?
Se llama Adrián.
Sí, sí, Adrián.
Sí, sí. Todavía.
¿Todo bien para el Nordeste?
Todo muy bien. Bueno. Uy, hermoso, hermoso. Bueno, muy hermoso. Bien.
Te vemos con dos libros.
Sí. Quería
decir. Cecito del Centro Editor de América Latina.
Sí, es una antología de poesía argentina.
Sí.
Del Centro Editor. Y tengo algo de Nicanor Parra por si queda tiempo.
Don Nicanor.
Sí, don Nicanor Parra, el poeta de 101 años, claro. Acaba de cumplir 101 años.
Adrián, ¿desde dónde vamos a mirar la patria en esa columna que vos haces que tiene que ver con personajes y hoy no?
Hoy no, vos sabés que creo que eso tiene que ver también con una cierta elasticidad que es necesario tener presente, ¿no? Se le pide a los deportistas, se le pide a los intelectuales, se les pide a los artistas esa capacidad de no estar tan regido por una normativa, ¿no? Entonces, si bien nosotros vamos a seguir un plan de trabajo, un perfil de un formato en el programa, de cualquier manera tenemos que permitirnos estas cosas. Entonces, de alguna manera hay un retorno a esto de hablar de ciertos temas, hablarlos ya no desde el lugar del personaje, sino desde otros lugares subjetivos, como me anticipé a decirte.
Muy bien, que se doble pero que no se rompa.
Claro, siempre me quedó un recuerdo, esas cosas que de chico te quedan. Cometí el error en la escuela, creo que en el secundario, primeros años del secundario. Después de un acto me tocó doblar la bandera, guardar sería la palabra, la bandera. Uh-huh. Y yo acostumbrado en mi casa, por órdenes de mis viejos, qué sé yo, a doblar el mantel, sí. La doblé en 4, 5 u 8 partes. Y el profesor de gimnasia, que era un militar, me la sacó de la mano con esa frase: la bandera puede doblarse, pero no quebrarse. La hizo un bollo y la metió en la caja como un bollo. Y ahí aprendí que hay una forma, es decir, el protocolo, de alguna manera, simbólico, obliga a no plegar la bandera, a no doblarla, a no quebrarla, sino guardarla como un bollo.
Sí, por supuesto, literalmente los militares muchos bollos han hecho con nuestra bandera.
Sí, han hecho muchos bollos.
Pero ya entramos
sí.
en tema. Ya entramos en tema.
Bien. Vos decís la palabra patria, ¿no? Te fuiste a las raíces, está ese concepto de padre, de tierra, de tierra padre. Y lo primero que me surgió en un momento fue esto que... Si es considerada patria como la tierra paternal, ¿no? Que está cargado de cierto machismo, si se quiere comenzar por ese lado, me resultaba simpático ver ese contrapunto que... ¿Qué pasa cuando decimos madre patria? ¿Qué estamos diciendo? Madre padre. Es decir, estamos fusionando en un solo concepto una especie de bisexualidad patriótica. Son juegos de las palabras. Porque al mismo tiempo, todo esto de la cuestión de patria me llevó a pensar en algo que a primer golpe de vista uno asocia. Y vos lo decías cuando hace unos minutos hablabas de patria. La asociación directa que se hace con el territorio. Cuando el territorio, en realidad, que es fácil de ver gráficamente a través de un mapa, los mapas que comprábamos en la librería o que los pibes siguen comprando en la librería o imprimiendo, bajándolo de Google, el que tenemos acá en la pared colgado, esa es la silueta definida, tangible, marcada con mojones en el terreno real de la Argentina, haciendo fronteras con los vecinos que tenemos. Eso es el territorio. De alguna manera, internamente, se asocia patria con un mapa que coincide perfectamente con ese, con el que vemos, con el que tiene las divisiones políticas, que en realidad no existe en ninguna parte. Porque ese mapa que tenemos, sí, por supuesto, es el que define nuestro territorio, el mapa que vemos, y el que a través de Google Earth más o menos podemos diferenciar. ¿Pero qué es la patria cuando la asociamos a territorio? Bueno, habría que imaginar que es como una filmina. Es como si al mapa este que tenemos frente a nosotros le aplicásemos un papel vegetal, sin divisiones. O una filmina, algo transparente. Es algo intangible. No hay una coincidencia a la cual nos sentimos empujados a hacer coincidir o a forzar. La coincidencia entre patria y territorio. Entonces, cuando digo, pero si estoy hablando de lo intangible, ¿a qué me lleva a pensar esto? ¿Cómo le busco una definición para entenderlo? Entonces se me cruzó esto, y siempre teniendo en cuenta la elasticidad de las palabras, o las licencias que nos permiten las palabras. Entonces pensé que cuando hablamos de patria, estamos hablando de una entelequia psicológica, pero entelequia en el sentido negativo de entelequia.
Porque está el otro sentido, el que le daba Aristóteles, de la semilla y el árbol.
Justamente, ese es el sentido positivo. La semilla, el árbol es... la entelequia de la semilla. Es la semilla realizada en su totalidad y habiendo cumplido plenamente con su propósito. Pero mirá la virtud o la maravilla de las palabras, que la palabra entelequia, así como muestra el extremo de lo real, la realización total de lo potencial, fíjate el sentido contrario con el que en el uso común y corriente usamos la palabra entelequia. ¿En qué sentido? Lo irreal. Es común que en una charla digamos, pero no, eso es una entelequia, asociando que no tiene tangibilidad, que no existe, que es puro ideal, que es puro deseo en todo caso. Uno dice, entonces, ¿por qué la llamas a la patria entelequia psicológica? Porque me parece que es un impulso desde nuestra condición psicológica que nos da cierto margen, cierta silueta de frontera, como el mapa que vemos en la pared, de contención, un marco de referencia, una vivencia psicológica que tiene matices diferentes al que nos dispara el territorio como tal. Fíjate vos, cuando pensamos en el territorio, tenemos un parecido con la actitud animal. El animal, por naturaleza, marca su territorio. Tiene sus glándulas preparadas, tiene sus líquidos, la orina, sus glándulas preparadas para marcar frente a los otros animales que huelen y saben que allí, a partir de eso, esa zona, ese territorio chico, grande, muy extendido, le pertenece a ese clan de animales. Parece que la diferencia que tenemos con los animales no es de una brecha tan ancha, tan grande, porque nosotros marcamos el territorio, lo definimos y convertimos a esa línea marcada por mojones, que basta solamente transitar, no todas las fronteras están acorazadas como en ciertas partes del mundo, o definidas por altos murallones que dividen más que vinculan, sino que son casi marcaciones virtuales. Pero, sin embargo, lo consideramos a esos territorios un contenedor. Es decir, marcamos el terreno para que el otro sepa que de aquí para adentro es lo mío y de allí para afuera es lo tuyo. Pero la idea de patria o la vivencia de patria como entelequia psicológica, como lo intangible, lo que no existe más que nuestra propia condición de habitantes de un territorio, obra mucho más con lo emocional, al punto que lima diferencias que no liman otras cosas. Fíjate vos qué pasa cuando
personas humanas.
Seres eventos, humanos. Quise decir, ni siquiera eventos. Ajá. Cuando hay hechos internacionales.
Acontecimientos,
esa es la palabra. Acontecimientos internacionales que empujan a un pueblo a comulgar, cuando fuera de ese acontecimiento, en realidad, quizás vivan en el natural conflicto que generan las diferencias ideológicas, de cosmovisión, que cada uno tenga. ¿Qué hay detrás de esa comunión, detrás de lo más cercano que tenemos de hace, ¿cuándo fue? El año pasado, hace un par de años, el Mundial. ¿Qué pasa con esa cuestión?
El año pasado,
¿no? Sí, siempre es en número...
Cada cuatro años. Y en número par. Te informamos para que...
Bueno, gracias, agradezco. Sí, yo veo fútbol cada cuatro años y exclusivamente los partidos de Argentina. Fíjate vos qué pasa frente a esos hechos.
Sí.
O en esos hechos que son deportivos, son lindos, qué sé yo, o en hechos catastróficos, donde hay una conmoción y ahí se liman diferencias, porque ¿qué se dice? Está afectada a lo que, aunque no digamos está afectada la patria, está afectada a una superficie de nuestra experiencia psicológica que nos pone o nos hace común a todos. ¿Sí? Y fíjate vos, cuando se hace expansivo y sale de nuestras fronteras, pasa también, tomemos el ejemplo del Mundial, bueno, si no es en nuestro país, bueno, ¿uno qué dice? Bueno, al menos que sea campeón algún otro país de Latinoamérica.
Menos Brasil.
Claro, por supuesto. Menos Brasil. Entonces, ¿cuántas cosas que no tienen algo tangible, que como vos decías allí, están cargados de símbolos, de simbología, no pertenece al orden de lo material constituido independientemente del sujeto que lo padece? No son cosas ajenas al sujeto. La patria como tal no tiene tangibilidad si no hay un sujeto, digo la palabra padecimiento no como el sufrimiento, sino como portador de algo, si no hay un sujeto que la experimente, que la experimente. Y eso automáticamente me llega a pensar en patria, ¿sabes cómo? Y me corro de la idea de entelequia aristotélica, me corro algo mucho más por ahí visceral, que es el existencialismo. la patria como territorio existencial. Creo que apelamos a esa vivencia porque nos da una especie de marco. El marco, ya el poeta seguramente nos va a hablar, porque de estas cosas mejor que el poeta no hay para hablar. El marco de la palabra, la poesía, ¿no? El texto, lo dicho, la oralidad, es un marco. Es un marco. Podemos ser los más mudos, del barrio. Pero si nos encontramos en un lugar que no es nuestro barrio, o fuera del país, con alguien, escuchamos que habla, ¿en qué? ¿En argentino? No podemos evitar decirle, hola, discúlpame, vos sos argentino, ¿no?
Sí, incluso con las diferencias regionales argentinas que se dan en el lenguaje, ¿no? Porque una patria también son muchas patrias.
Exactamente, exactamente. Las patrias son muchas patrias, y eso que vos decís, Rafa, tiene que ver con la patria chica de la cual habló, que somos capaces de hablar de patria chica cuando hacemos referencia a nuestra provincia inmediata, a nuestro estado inmediato.
La región.
Sí. Entonces, cuando... por eso insisto en esto, lo corro de ese concepto villiquen, del cual vos hablabas, Dani, lo corro de allí y lo traigo más a un estado, fíjate vos, de dos caras. Íntimo, en tanto que necesitamos la vivencia de patria como ese contenedor, pero con algo, y ya con esto cierro, con algo que hace que comulguemos en una misma idea. La idea de patria es una idea colectiva, es una vivencia colectiva, de historia, de lenguaje, de memoria, de gestos entre argentinos, y le pasará a los franceses, a los alemanes. En ese sentido... Por eso digo, le quito materialidad al concepto, le quito villiquen al concepto y sostengo que es eso, es nuestro territorio existencial.
El gran ladrón lleno grande León, como siempre, de igual a igual. Y de igual a igual estamos aquí en el Juego de las Palabras también con Daniel Rafalovich. Ya habíamos anticipado que nuestro poeta trajo dos libros. Uno que es una antología poética argentina.
Sí, es una selección de poesía argentina que llega desde los orígenes hasta los años 70, digamos.
Claro, esto fue editado por el Centro Editor de América, América Latina en la colección...
La colección Capítulo.
Capítulo, pero fue la última colección de Capítulo, ¿no? No la primera.
Sí, creería fue que sí, es de los años 80, del año 81, 82 debe ser esto.
Buena colección.
Y este es de Nicanor Parra, una edición de la Editorial Universitaria de Chile.
Ah, mira vos.
Sí.
Te has venido con...
Es una antología.
Te has venido con un libro chilote.
Chilote.
Bueno, y decime... ¿por dónde vamos a recorrer el concepto patria en esa antología poética y en los textos de Nicanor?
No, yo que estaba pensando, no sé cuánto tiempo habrá, pero estaba pensando alguna definición, porque por ahí se toman términos que no son intercambiables.
Bueno.
Vamos a dejarlo para después.
Sí, porque ya llegan las noticias. Pero después de las noticias, seguimos aquí en el Juego de las Palabras. Tenemos media hora más por delante.
El día descansa. La noche también es nacional.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo.
Estamos en el juego. Daniel Dussex, Adriana Irala y Diego Brea. Desde Buenos Aires, Guillermo Saredo. Desde Francia, Normando Gil. Poesía, Daniel Rafalovich. Redes sociales, Natalie Jagger. Producción artística, Ezequiel Dussex.
La puesta en el aire en esta ocasión, este jueves, es del señor Leo Cernetti. Y estamos en la Nacional Santa Fe. Ya habíamos anticipado el poeta Daniel Rafalovich con nosotros con estos libros.
No, yo estaba pensando a raíz de lo que estaba diciendo Adrián, que hay algunas ideas que parecen similares pero que no lo son. Por ejemplo, la idea de país. El país a uno le suena como una idea más bien maleable, ¿no? Intercambiable. Es un territorio del que uno puede salir o entrar tranquilamente. Cuando viajas no decís me voy a otra patria, decís me voy a otro país. Cuando fue el último gran éxodo de argentinos allá desde mediados de los 90 hasta el 2002 más o menos, que tanta gente se iba del país, decían me voy de este país de mierda. No decían me voy de esta patria de mierda, de esta nación de mierda. O sea, el país está... ceñido a esa limitación geográfica. Después tenemos la idea de república, pero la república es una idea superestructural, es una idea que implica instituciones, una forma de organización política o social determinada que también es mutable. Después está la idea de nación, que era más parecida a la de patria, implica la puesta en valor de algunos símbolos, implica por empezar, una determinada independencia. Aunque sea formal, puede ser formal en muchos casos, pero implica una serie de símbolos, el himno nacional, el escudo nacional, la bandera nacional. Y patria, al ser la tierra de los padres, o de los abuelos, inmigrantes que llegaron de otras patrias, es como ese límite con la gente, con las personas concretas de carne y hueso. Por eso me parece que es de todas esas ideas me parece la más significativa. Y bueno, estábamos hablando en el corte que por suerte estamos en una etapa en que con tropiezos, con idas y venidas, vamos incorporando la idea de Latinoamérica, ¿no? Como patria grande, como un paso, como para ir borrando fronteras entre semejantes, ¿no? Ya que no entre iguales, porque no somos iguales ni siquiera dentro de nuestra misma patria, pero entre semejantes, ir superando esas fronteras geográficas. De todos modos, pasando a la poesía, en esta antología de poesía argentina hay un poeta muy poco conocido. Me llamó la atención encontrarlo en esta antología porque realmente no es Lugones, ni Borges, ni Girondo, ni... Es un poeta que se llama Juan Carlos Lamadrid, que en vida editó un solo libro. Ha tenido una obra muy, muy amplia que permaneció inédita. Nació en Buenos Aires en 1910. Dirigió con Edgar Bailey una revista poética que se llamó Conjugación de Buenos Aires. Y su único libro editado en vida se llamó Hombre Sumado, que fue editado en 1958 y que ganó el primer premio municipal de Buenos Aires. Pero lo importante es un poema que se llama La Sangre, que es el que está en este libro, y que tira alguna idea sobre lo que estamos hablando. El poema está dedicado a Carlos Astrada. Carlos Astrada fue un pensador nacional, filósofo y historiador. Y dice: el orgullo que siento me viene del sur, para que yo pudiera celebrar en el nombre de la patria la omnipotencia azul de las historias, de hombres, de bagualas, de trigales lanzados en batalla. Alguien antes de mí jugó sus patacones a la nada, bajo la piedra joven del granizo, y entre la surada cruel y limpia, hecho horqueta en el pingo, galopó en la impaciente profecía. Aún en las cañadas, los últimos sedientos abrazaban la cruz enloquecida de don Fernando VII. Los caranchos, ese anuncio implacable del desierto, le lanzaron su pupila de hierro y la voraz custodia hasta la muerte. Sombra barbada, viejo, insepulto pionero de mi sangre, abuelo. Así me llega el rudo sentimiento de llamarte. Luna del sur, viento del sur, patria del sur, paloma traicionada.
Está bueno. Está bueno pleno porque nos remite a esa idea también de los afectos, ¿no? Cuando vos decías que estas palabras similares y hablabas de nación, país, república, en realidad la palabra patria era un concepto que tenía mucha más fuerza.
Claro, tiene un contenido afectivo, ¿no?
Tiene un contenido que vincula con la identidad.
Por eso justamente yo hablaba de
ese lugar que uno busca en la vida.
Sí, esa contención, ese contenedor. Y lo anímico. Está muy referido a una vivencia anímica. Te iba a preguntar, Rafa, justamente esa familia de, entre comillas, familia de palabras por cercanía, ¿no? Nación, república, país, patria. Poéticamente, acá no se trata de una estadística, a quién se le dedicó más, pero como disparador, patria es un concepto mayoritariamente disparador dentro de la poesía, ¿no?
Y yo creo que sí, y lejos, justamente porque tiene ese peso psicológico, ese peso existencial del que hablábamos, ese peso de pertenencia. Ha habido poetas que le cantaron a la nación.
Sí.
Pero
algunos por encargue.
Algunos por encargue, e incluso al diario La Nación, encantado.
Sí.
Más por encargue todavía.
Luas a La Nación.
Me das, Rafa, justamente vos sabés que, mira, lo que decís, esta expresión, hago un pequeño paréntesis. Ya otras veces utilizaste esta expresión, el poeta cantó a. ¿Por qué es la expresión cuando se habla de poesía, se utiliza la palabra, que ya varias veces la utilizaste, este poeta le cantó a?
La palabra canto.
Sí.
Y supongo que es por una cuestión del ritmo, ¿no? Es el ritmo de la poesía es totalmente distinto al de la narrativa. Los poetas le cantan, bueno, implica que un poema tiene siempre la posibilidad de ser inclusive musicalizado y al mismo tiempo se supone que tiene que tener una música propia, un ritmo.
De allí, entiendo.
Bueno, el segundo poema argentino que tengo es de César Fernández Moreno, que es hijo del gran Baldomero Fernández Moreno, gran poeta, médico, rural, El, bueno, todos los conocerán, los 70 balcones y ninguna flor, ¿no?
A sus habitantes, señores, ¿qué les pasa?
Sí. Baldomero tuvo varios hijos poetas. César, un hijo que se llamó Manrique Fernández Moreno, al que le puso Manrique por el poeta español, Jorge Manrique, aquel.
No por el creador del Prode.
No, no, no.
No por Paco.
No por Francisco Manrique. Y no. Clara Fernández Moreno. Y creo que hay una nieta, una hija de alguno de ellos, que es Inés Fernández Moreno, uh-huh, que es una excelente escritora que escribe textos para niños y para no niños. Que no sé hija de cuál de los Fernández Moreno es. Fernández Moreno es un poeta que nació en 1919, murió, no tengo presente el año. Acá, en esta edición, no se había muerto todavía. Pero,
es alentador.
Dejó una idea interesante en varios poemas, sobre todo en un largo poema que se llamó Argentino hasta la muerte, que toma, uh-huh, esa expresión de Carlos Guido y Hispano, que dice Argentino hasta la muerte, nacido en Buenos Aires. O sea, en el poema toma la porteñidad en parte como argentinidad y en parte no, porque eres has nacido en la provincia de Buenos Aires, en el interior, pero tiene esas señas de identidad totalmente distintas al poema anterior que hemos visto. Tiene unas señas de identidad más urbanas, más contemporáneas de los años 60.
Claro.
Acá hay un fragmento,
a ver,
de Argentino hasta la muerte, que es muy interesante.
Te escuchamos.
Y dice: a Buenos Aires la fundaron 2 veces. A mí me fundaron 16. Ustedes han visto cuántos tatarabuelos tiene uno. Yo acuso 7 españoles, 6 criollos y 3 franceses. El partido termina así: combinado hispano-argentino 13, franceses 3. Suerte que los franceses, en principio son franceses, si no quería yo tan español. Nací por fin, hermanos, en esta dulce, amarga, picante, insípida tierra argentina. Nací en Chascomús, en Buenos Aires, nací en tantos lugares, casi todos con agua. Cuando empezó mi desarrollo, se acabó el del país. Una hija me nació de cada oreja. Fallecí en una playa de Vigo. Nazco de nuevo cada vez que amo. Me naceré en París con lluvia fina. Porque yo, hermanos, igual que Buenos Aires, no estaba aquí. Me trajeron de Europa. Me trajeron por piezas. Primero una mitad, la otra 2 siglos después. Tengo entonces 2 piernas como desparejas. Una pisa el abismo de malones y humo, otra un muelle reciente sobre el río de barro. Abierto así en el tiempo, camino ronqueando, y bueno, soy argentino. En cuanto a vos, patria, sí, patria, a vos te estoy hablando. A vos, esa que está detrás de la palabra. Vos, che, cielo favorito de los cúmulos, cielo alambrado por el arco iris. Cielo que día a día me revive con su añagaza de luz. Cielo que tarde a tarde me asesta su beso plano. Cielo que noche a noche me emborracha. Vos, che tierra, que por ahora te dejás estar abajo mío. Tierra de las ciudades afrentada de cloacas embosada de asfalto. Tierra de los ejidos turbia de cascotitos y fósforos usados y los restos de un sapo. Tierra del campo, tierra terráquea, mejilla del planeta. Che patria que volás entre cielo y tierra como pájaro entre sus 2 alas. Yo te voy a decir lo que necesitas. Necesitas muchos hijos insolentes, calaveras, generaciones de hijos desalmados, que te quieran, que te odien furiosamente, que te tomen como una curva cerradísima, que te tomen como una copa de cicuta, que te tomen la mano, la cintura. Yo pongo sobre vos y nada más que sobre vos todo mi cuerpo. A esta luz me dieron, a esta luz me doy. Y bueno, soy argentino.
He estado pensando en... cuando escuchaba la imagen de patria como mujer, uh-huh, cuando en realidad nos remite el origen del vocablo al padre, ¿no?
Sí, justamente.
Y sin embargo, sí, nosotros decimos, o estaríamos diciendo, la padre.
Sí, la sí, sí. Por lo que decíamos hace un rato, medio un chiste, cuando ese juego que se produce cuando uno dice el padre de la patria, sería el abuelo de la patria, porque si es el padre del padre, es el abuelo. Volviendo a esto, yo no sé si quedé condicionado porque dijiste que el poema es de la década del 60, de no haberlo dicho,
Yo lo vi en blanco y negro.
Es imposible que no sea de la década del 60 y no sea y con la urbanidad y el lenguaje que
la
tiene.
Urbanidad,
¿cierto?
El lenguaje, la trata la patria de Che, la dice.
Sí,
Che patria.
Sí. Es típico.
El paisaje urbano para mí era en blanco y negro.
Uno se imagina los noticieros de cine con el caballo.
Y la voz de Eduardo Rudy, muy formal e impostada.
Mostrando los cines de Calle Lavalle.
Ajá. ¿Qué tanto más?
Un partido de Boca cuando atajaba Antonio Roma.
Sí, ¿no? Pero el Che, fíjate vos por qué, Rafa, me lleva... Está bien, yo no puedo negar que en la medida en que vos lo presentaste así, ya la información ya la tengo, ¿no? Pero de cualquier manera, el Che en Boca, la expresión Che Patria, en Boca del personaje del poema, suena muy de los años 60 porque es el hombre, el peatón de clase media, capaz de decir eso, muy diferente a si nos vamos al Che aplicado en el lenguaje oligárquico de la década del 30, claro, que era la mezcla del Che con el tuteo. Escúcheme, Che. Claro, tanto claro. Es así que había un personaje de historieta que tenía...
No lo recuerdo.
No.
Década del 30 no estaba.
Pero lo que pasa es que hay que meterse en Google y recorrer.
Ah, bien.
Pero claro. Fíjate vos qué diferencia, ¿no? Es como que después nos apropiamos, los peatones y la clase media nos apropiamos de un Che que en el origen es muy indígena, es muy nativo, sí, pero que después la oligarquía lo tomó...
¿Lo tomó? Aristocráticos.
Claro.
Pero de manera peyorativa.
Peyorativa o como de confianzuda, ¿no?
Sí.
Como de una confianza distante.
Con la fusión del usted y el Che, ¿eh?
Claro.
Pero porque... no, escúcheme, Che, ¿cómo me va a decir eso, Che?
Bueno, en Corrientes todavía se usa y como un trato de respeto y de formalidad el Che. Escúcheme, escúchame, Che, gerente.
Sí, claro. Sí,
es
cierto.
Sí.
Pero allí está cargado de urbanidad, de verdad que me... Ah, los dos poemas, ¿no? Lo que Rafa trajo...
Nos gustó.
Los dos terrenos,
me
la gustó. Patria urbana y la patria rural.
Sí. ¿Y qué tal si a don Nicanor Parra, este poeta de 101 años, lo dejamos para endulzarnos con Nicanor para el próximo jueves? ¿Te parece?
No, me parece perfecto porque aparte se lo merece. Es uno de los... Bueno, Chile es una tierra de muchos poetas.
¿Te gustan los ¿te gustan todos los poemas de él?
Me gustan muchos.
Muchos.
Algunos de los muy de formas más clásicas y algunos de los antipoemas. De todos modos, hay que decir que Chile es una tierra de enormes poetas. Gabriela Mistral, don Pablo Neruda, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Jorge Taillier, Gonzalo Rojas. Demasiados para un país tan angostito, ¿no?
¿Será que esto de ser angosto, angustia, y de alguna manera hay que cantar esa angustia?
Posiblemente.
Digamos, es un juego de palabras.
Es un poco lo que decía de cómo se sale de los laberintos hacia arriba. Entonces los poetas, en el sentido, en un país angostito, tienen que irse hacia las alturas, ¿no?
También, y esto no lo dijimos al aire, sino que lo estábamos charlando... No se dice esto, pero bueno, uno también charla fuera de micrófono. Y lo que estábamos hablando era, con respecto a la palabra patria, el rescate de otra palabra, la palabra matria, que nos vincula ya no con la madre patria, con España, o con las madres patrias que podemos llegar a tener hoy en día, sino con los pueblos originarios y con la Pachamama.
La madre tierra.
Es decir, otro hubiera sido la historia, tal vez, si en lugar de patria hubiéramos tenido o hubiéramos dado continuidad a la matria.
Sí, pero ya está. Ahora lo que queda es hacer una especie de síntesis, ¿no? De ¿cómo se llaman los aspectos religiosos? No me sale la palabra.
Me corro porque no tengo información de esos aspectos.
Un corolario.
Ya el próximo programa voy a traer la palabra.
Sí, el concepto religioso de la palabra, bueno.
Sí.
Bueno, no importa, una conclusión. Le sacamos la religiosidad y lo hacemos más cerebral. Una conclusión, decís vos.
En cambio, el término país, por ejemplo, en el italiano, que es paese, implica una pertenencia más fuerte, porque es más regional. Uh-huh.
Y bueno, y de ahí se deriva lo de paisano.
Sí,
y
cuando tengo, claro, seguramente.
Con un coterrano, claro, paisano. Coterráneo decís, hey, paisano.
Buen paisano.
Sí.
Bueno, lo cierto es que aquí estamos en el juego de las palabras hoy jugando con la patria.
Que fíjate vos, cómo depende, y siempre volvemos a lo mismo, ¿no? De la experiencia de cada pueblo, de cada pueblo. Y en ese sentido, sí, el pueblo es una región existencial, también se podría decir, con respecto a una palabra y de qué elementos la cargan, ¿no? En referencia, lo hablamos con Daniel en su momento, en referencia a los americanos, vamos a decir, americanos, a los norteamericanos, el concepto de patria y de patriota está como muy arraigado.
De los americanos del norte.
De los americanos del norte, está muy arraigado y muy pertrechado y muy cargado de pólvora, ¿no? Está muy asociado con eso. Al punto que el cine americano, que trata de bajar línea con respecto a la patria o al patriota, tienen una cosa tan hacia adentro y tan de la defensa de la frontera y tan de la división de los malos y los buenos y de plantar bandera y de considerar patriotas, así sea un carnicero, a aquel que pone fin a todo aquel otro que ataque los intereses americanos.
Que supuestamente representa un peligro para el modo de vida, para los intereses, sí, y el modo de vida americano.
Un ejemplo extremo de esta situación está, justamente, que tanto se insistió que quise verla por ese lado, que es El francotirador, la última película de Clint Eastwood, que está cargado de algo que, bueno, llega un punto en que te genera un rechazo, pero es bueno verla para saber de qué hablan ellos.
A mí me remite al tío Sam, a esa imagen del tío Sam. Porque Estados Unidos, a diferencia de Argentina...
Y el dedo.
Claro, tiene esa, una imagen que simboliza a la patria, y uno inmediatamente le remite al tío Sam señalando con el dedo al que se tiene que alistar para ir a morir o a matar por sus valores.
El civil, porque el tío Sam es un civil, enviando a la guerra.
Con galera de millonario.
¿La seguimos el jueves que viene, les parece? La seguimos también después tomando algún café, alguna bebida. Nos vamos pensando en un pensador contemporáneo, Levinas. No confundir con el que roba cuadros. Este es Emmanuel Levinas. Y él habló del otro. Su filosofía es la filosofía de la alteridad. No puedo ser yo sin el otro. Y de alguna manera estaba abordando un pensamiento interesante. Esto de saberse diverso, pero a la vez inclusivo de esa diversidad que tienen los otros. Digo, ¿no? Como cierre. Y también los invitamos a Amántica, que este sábado 11 a las 21 estará en el foro de la Universidad Nacional del Litoral. Es una obra de teatro en la que participa Adriana Irala. Nos vamos, como siempre, haciéndoles el cuento.
Solange, la enamorada. Todas las muchachas perdían frente a Solange. Ninguna podía competir con ella en materia de seducción. Los jóvenes de la ciudad solo alimentaban una aspiración: que Solange los mirase. Desdeñaban a todas las otras, aunque fuesen lindas, llenas de gracia y buenas para enamorar. Enamorar a Solange, merecer el favor de sus ojos. ¿Qué más desear en la vida? De ninguno se enamoraba Solange. Era una torre, un silencio, un abismo, una nube. Su familia se inquietaba por esto y le pedía, por el amor de Dios, que eligiera un muchacho y se enamorase. El párroco la exhortó en ese sentido. El intendente apeló a sus buenos sentimientos. Nadie más se casaba. La legión de solteronas era preocupante. Se temía por el orden social. La desaparición de Solange no fue explicada hasta ahora. pero dicen que en una carta dirigida a la familia, ella declaró que para ser la enamorada en potencia de todos, no podía enamorarse de uno solo, aunque cambiase de enamorado sucesivamente. Estaba segura de que ejercía la función de un sueño que beneficiaba a todos. Pero si no era así y nadie comprendía su entrega ideal a todos los jóvenes, ella decidía desaparecer para siempre y adiós. Adiós. Se ignora a dónde fue Solange. Pero así fue que se convirtió en mito supremo y nunca más nadie se enamoró en la ciudad. Las muchachas envejecieron y murieron. La iglesia cerró las puertas, el comercio decayó y terminó, las casas se desplomaron en ruinas. Todo allí quedó reducido a una tapera. Solange, Carlos Drummond de Andrade.
Estuvimos en el juego Daniel Dussex, Adriana Irala y Diego Brea. Desde Buenos Aires, Guillermo Saredo. Desde Francia, Normando Gil. Poesía, Daniel Rafalovich. Redes sociales, Natalie Jagger. Producción artística, Ezequiel Dussex. Producción general, Agenda Urbana.
La luz de tus ojos esculpe mis versos, te veo y amaina el invierno. Escarbo tanteando una frágil promesa, mis huesos van envejeciendo sin voz. Así me seco y me siento morir. Los perros, mi puerta da solo un infierno. Yo soy como el sauce que lejos del río insiste en llorar a sus muertos sin voz. Así me seco y me siento morir. Así me acuesto y quisiera dormir.